Hoy por hoy Madrid Sur, David Callejo.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 1 y 34 minutos de la tarde aquí en el sur de Madrid, y ya saben que si hoy es jueves y si suena esta sintonía es que ya estamos metidos de lleno en nuestro rincón literario con Chema Contreras. Chema, muy buenas.
Muy buenas, David. Bueno, aquí estamos.
¿Qué tal todo?
Bien. En este impasse, en Madrid por lo menos, que no sabemos lo que va a pasar a partir de mañana, pero bien, si no nos queda otra.
Qué maravilloso es vivir así con la incertidumbre.
Sí, con la incertidumbre, ¿no?
Pero bueno. Bueno, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que es Laura Mas, autora de La maestra de Sócrates. Laura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Laura. Encantado de tenerte aquí, aún en la distancia y telefónicamente, pero es una delicia escucharte y sobre todo haber tenido el privilegio de leer La maestra de Sócrates. Vaya novelón.
Muchísimas gracias, el placer es mío. Os iba a comentar que en Barcelona, que es en la ciudad en la que yo resido, ¿sí? Estamos absolutamente igual, con esa incertidumbre, con claro, bares, restaurantes cerrados, los autores haciendo promoción siempre pues telemáticamente, pero bueno, esperemos que pronto la situación mejore, la verdad.
Eso esperamos todos y lo deseamos, pero bueno, sí. Paciencia y mientras pues nos iremos adaptando a cómo vaya aconteciendo todo. Te decía que la novela, porque es una novela histórica donde se habla de una figura como es la de Diotima, que es una mujer, fue una mujer importantísima, y como a muchísimas mujeres, pues ha quedado un poco ahí apartada, ¿no?
Efectivamente, el papel que tuvo Diotima fue muy relevante en los inicios de la filosofía occidental, porque esta sacerdotisa que servía al dios Apolo no tan solo fue la maestra de Sócrates, sino que acabó inspirando el concepto de amor platónico,
claro,
que es algo muy interesante, un concepto que utilizamos hoy, incluso se ha vuelto muy popular, y que en términos filosóficos hay que decir que difiere mucho del uso que le damos en nuestros días, claro, porque cuando hablamos de amor platónico, a día de hoy nos referimos a ese amor inalcanzable, ¿no? En cambio, el amor platónico, que parte de las enseñanzas de esta gran mujer que fue Diotima, nos invita a descubrir la belleza más allá de la parte física de las personas. Y bueno, tiene un mensaje muy complejo y a la vez muy bonito, ¿no?
Algo que me parece incluso más bonito que el mensaje que nos hemos apropiado ahora, la verdad. Pero bueno, lo cierto es que estaba yo pensando, ¿no? Luego vamos a abundar un poco más en esta La maestra de Sócrates, pero vamos a hablar, claro, de la antigua Grecia, del año 440 antes de Cristo. Esto, Laura, era antes de la pandemia, ¿no? Creo recordar.
Sí, pero fijaos que produce un paralelismo muy curioso, y es que la novela arranca con Atenas, con el peligro de sufrir una peste.
La peste.
Increíble.
La verdad. Que sí, ese es el motivo inicial del viaje de Diotima hacia Atenas, ¿no?
Efectivamente. Pericles, que era el máximo mandatario, el que alzó a Atenas a la gloria en aquel momento, ¿no? A esa polis tan esplendorosa y llena de vida y de filosofía, manda llamar a una sacerdotisa para que oficie un ritual de purificación y le pida, en cierto modo, clemencia a los dioses para que no se vean atrapados por esa posible plaga, ¿no? Así que cuando se produjo todo esto de la COVID, yo me quedé, que vamos, se me pusieron los pelos de punta.
Y dijiste, sí, voy a llamar a una Diotima del siglo XXI a ver si puede hacer algo.
Bueno, Laura, ¿nos dejas continuar con la marcha de nuestro programa? Vamos con recomendaciones literarias y enseguida volvemos contigo.
Por supuesto.
Venga, pues Chema, ¿qué recomendaciones tenemos aparte de esta La maestra de Sócrates?
Sí, pues mira, para los jóvenes de la casa, un álbum ilustrado grandísimo, el gran libro, y digo grandísimo no por el tamaño, que es un álbum ilustrado grande, sino por el contenido, ¿no? Fíjate qué título, el gran libro de los super tesoros que de verdad importan. Su autora es Susana Iser, y con unas ilustraciones fantásticas de Rocío Bonilla, y que ha sido editado por Flamboyant. Y aquí, pues mira, la familia, los recuerdos, los maestros, la naturaleza, digamos, las cosas más importantes no son las materiales. Existen súper tesoros muy valiosos que nos hacen felices. ¿Y cuál podría ser uno de tus súper tesoros, David?
Uf, hombre, yo el amor de mi familia.
Pues fíjate, el amor de la familia pues sería un súper tesoro especial. Mira, permíteme que te lea uno de los supertesoros. Venga. De un personaje que es Rashid, y dice así. Rashid está haciendo los deberes. De pronto un pequeño insecto volador se detiene en su lápiz. ¿Qué clase de bicho es este?, pregunta lleno de curiosidad. A ver, es una efímera, contesta su padre. ¿Y sabes qué? Apenas vive 24 horas.
Pues sí que tiene poco tiempo.
Entonces Rashid comienza a pensar. Le gustaría tener más tiempo para hacer las cosas que le apetecen, como bajar a patinar, charlar con sus amigos y comer pipas, leer tranquilo sin mirar el reloj o simplemente no hacer nada. ¿Cómo le gustaría tener tiempo para aburrirse? Pero casi siempre está ocupado con el colegio, las actividades extraescolares y los deberes. Quizá debería pedirles a sus padres que le desapunten de tenis. En ese momento la efímera echa a volar y Rashid vuelve a la realidad. ¡Ahí va! Ya se ha vuelto a distraer. Así no acabará nunca. Rashid se concentra. Si trabaja a buen ritmo, terminará pronto y podrá hacer lo que le venga en gana. El supertesoro de Rashid es tener tiempo.
Y es que esos son los supertesoros, Chema.
Efectivamente, es lo más importante. Que muchas... Tú fíjate, luego vamos a hacer alusión con Laura, no supertesoros, pero sí cosas importantes en la charla, en el diálogo que tiene Diotima con Sócrates y algunos otros personajes que ahora hablaremos de ello. Respecto de páginas web, pues podemos encontrar a nuestra invitada, Laura Mas, la podemos encontrar en Facebook, también las podemos encontrar en redes sociales. Y yo recomendaría para los jóvenes de la casa la página de Rocío Bonilla, rociobonilla.com, que vais a ver las ilustraciones, los murales fantásticos que tiene esta ilustradora y, bueno, pues conocer más sobre sus trabajos.
Desde luego que sí, muy recomendable. Como también son recomendables las listas de los más vendidos que, como siempre, nos trae FNAC Madrid, que en narrativa vuelven a ubicar a Arturo Pérez Reverte en lo más alto con Línea de Fuego de Alfaguara. En De Bolsillo, Javier Castillo con El día que se perdió la cordura. En poesía teatro tenemos La piel en los labios de Miguel Gane, editado por Aguilar, y en infantil juvenil El cocodrilo que vino a cenar de Steve Smallman, editado por Beascoa. Bueno, Laura, sigues por ahí, ¿no?
Estoy escuchando atentamente a las recomendaciones, ¿eh? Y tomo nota.
Pues te hablábamos antes de ese amor platónico, que ella fue quizá la impulsora, ¿no? Porque me parece que es en el banquete de Sócrates donde se habla respecto de ello, pero no es el amor platónico que nosotros entendemos ahora, como tú bien decías, de ese amor inalcanzable.
Exacto. Hay que decir el banquete de Platón, porque es muy curioso porque Sócrates fue uno de los grandes pensadores occidentales. Pero nunca dejó nada escrito a lo largo de su vida. Entonces Platón, que fue el discípulo más destacado, se encargó de recoger también buena parte de su pensamiento. Y en el banquete de Platón es algo que a mí me chocó mucho y que veo que también a mucha gente le llama la atención. Aparece alzando su pensamiento a lo más alto esta figura femenina, que fue también una revolución en una época en la que no se podía concebir, esto es importante recalcarlo, que las mujeres pensasen tuviesen pensamiento propio, ideas ilustres, ¿no? Entonces aparece Diotima en un banquete repleto de hombres diciendo esas ideas sobre el amor tan bonitas que, como decís, efectivamente no tienen nada que ver con el amor platónico que nos ha llegado a nuestros tiempos, ¿no? Es un mensaje que yo creo que también es muy actual, porque el amor que enseña a tener Diotima nos invita también a reconciliarnos con todo el mundo que nos rodea, porque no solo te dice que te enamores del interior de una persona, sino que va más allá. Te dice que te enamores de todo lo que nos envuelve, de nuestra propia existencia, y creo que en un momento tan tan hostil como el que estamos viviendo, no está de más recordarlo y aplicarlo en la medida de lo posible.
Sí, porque muchas veces, hace unas semanas, o a lo mejor también la semana pasada, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, con esto que nos acontece ahora de esta pandemia, ¿cómo vamos a salir? ¿Vamos a salir mejores? ¿Vamos a salir...? Se habla tanto y se hace tanto ruido de fondo ese que tanto molesta, ¿no? Y sin embargo aquí Diotima, por eso cuando ella habla del amor en su plenitud, el alcanzar ese amor, va mucho más allá, como tú bien dices, y quizá, si leyésemos, porque yo lo he visto así, lo he reflexionado de esa forma, leyésemos las conversaciones que tú plasmas en el libro de Diotima con Sócrates, incluso con Pericles, los comentarios que haces, y Aspasia también, que luego si quieres comentamos algo respecto de ella, el amor hacia los demás, hacia ti mismo, y luego el amor hacia todo el universo. Universo entiéndase a hombres y mujeres, quiero decir, ese amor, ¿no?
Sí, Sí, efectivamente. Ella nos dice que tenemos que ver el mundo con ojos bondadosos.
Claro.
Al final, tener bondad en la mirada, una mirada dentro de lo que cabe, lo más pura posible, también nos hará estar mejor con nosotros mismos y, por supuesto, nos ayudará a mejorar como personas, ¿no? Al mundo le falta amor, esto lo sabemos.
Sí.
Muchos de los conflictos que acontecen hoy día se podrían evitar perfectamente si la gente tuviese pues estas miradas más bondadosas. Así que lo que decís está muy bien, porque al final yo creo que la parte, el centro neurológico del libro, la parte más importante son esas lecciones que hay entre maestra y alumno, en las que, por supuesto, un Sócrates, que hay que decir que en ese momento tenía 30 años, pues bueno, era inexperto en temas de amor a nivel tan complejo y profundo, pero en cambio pues también nos puede hacer grandes aportaciones y dar grandes frases y enseñanzas pues, sobre otros temas como la ética o la justicia, que dominaba a la perfección en aquel momento.
Claro, y también está, quiero remarcar otra figura que te decía, de Aspasia, que bueno, también fue una mujer importantísima en su tiempo. Pero seguimos, algunas veces piensas que era desde hace cuatro días cuando se ninguneaba de alguna forma a las mujeres. Al decir de cuatro días digo unos poquitos siglos, pero toda la vida las mujeres han sido importantísimas, sin embargo se les ha ocultado, silenciado, yo que sé, condenado, ya no vamos a hablar de quema de brujas, etcétera, etcétera, porque incluso llega un momento en que Diotima es raptada, digamos, o eso es secuestrada, ¿no? También.
Sí, debo decir que esta novela es novela histórica con muchos puntos de filosofía, pero es verdad que el género de ficción pues me ha permitido también tirar un poco de imaginación, porque en realidad de Diotima se sabe muy poco. Entonces, estas cosas, estos conflictos que acontecen, como muy bien indicas, tema, la parte del secuestro, pues salen de mi mente. Pero sí que yo creo que es interesante el haber podido mostrar un poco la injusticia que vivían esas mujeres atenienses, que por lo general estaban sumidas al más absoluto silencio. Las mujeres de aquella época, de esa antigua Atenas, situada en el siglo V antes de Cristo, pues no tenían derechos como ciudadanas, apenas podían salir de sus hogares, estaban relegadas a una posición muy sumisa, ¿no? Otra mujer, como también habéis indicado perfectamente, muy destacada e importante de la época, de la cual se ha hablado muy poco, es Aspasia de Mileto, que fue la pareja nada más y nada menos que del mismísimo Pericles,
ese
primer político de Atenas. Y Aspasia fue tan pionera en su momento que incluso se atrevió a abrir una escuela pensada para formar a otras mujeres en aquella Atenas tan clásica. Con lo cual a mí, pues toda mi admiración hacia esas mujeres que también gracias a ella pues hemos podido ir avanzando, ¿no?, a lo largo de los siglos. Pero todavía hay mucho camino por hacer. Yo creo que por eso yo tuve la necesidad de volver a situar en la palestra de algún modo a gente tan importante, ¿no?, que había sido muy olvidada y denostada por la historia.
¿Y cómo puede ser, Laura, que sí, claro, esto ocurría en el año, en el siglo IV, V antes de Cristo, vale.
Uh-huh.
Esto ha seguido ocurriendo luego a lo largo de los siglos, vale. Poco a poco vamos intentando mejorar este papel como humanidad, como sociedad. Pero ¿cómo puede ser, Laura, que este tipo de figuras femeninas, que en su día estaban olvidadas a pesar de tener un papel relevante, ¿cómo puede ser que todavía sigan relegadas y todavía sigan olvidadas? Y no sé, en las escuelas, en los colegios, en los institutos, no se las estudie.
Pues para mí es igual de inconcebible. No le veo una parte lógica, porque por supuesto, gracias a Dios, los tiempos están cambiando, pero es verdad que falta mucho por hacer. El sistema educativo pues también tendría que replantearse estas cosas. Es necesario que escribamos libros sobre grandes mujeres de la historia ocultadas en la sombra de algún modo, pero también es muy necesario pues por supuesto que estos niños, que son el presente pero sobre todo el futuro, ¿no?, tengan conciencia de que no solo hubieron grandes pensadores filósofos, sino que por supuesto había muchas filósofas. Y como esto en todos los campos de conocimiento, como la medicina o la astronomía o las matemáticas.
Y que tengan referentes también, que me parece importante. Más allá de saber que existieron, claro, obviamente hay menos mujeres que hombres, porque la situación que tenían las mujeres pues era de aquella manera. Pero que tengan referentes y, como tú decías, que los niños y las niñas de hoy en día puedan acudir a esos referentes mujeres, femeninos, para hacer grandes cosas en el futuro, porque al final es nuestro futuro como sociedad y como humanidad, ¿no?
¿Nos leerías un poquito de la novela, una parte, para que nos hagamos una idea además de yo incluso diría la prosa poética con la que está escrita, porque hay algunos de los, ya no solo de las conversaciones, sino de las reflexiones que haces desde sus conscientes, si quieres, de algunos, o pensamientos de algunos de los personajes, son filosofía, Laura.
Pues yo estoy encantada. Si os parece, os leo el arranque de la novela.
Perfecto, perfecto. Adelante.
Los dioses sabían su nombre. La multitud celebraba, eufórica, que su polis no iba a sufrir de peste. Pero Diotima tenía la mirada perdida y contemplaba el mercado desde el templo de Sesto y Atenea Argane. Nada más llegar, se había sentido una extraña en aquel lugar majestuoso y abarrotado. Había pasado los últimos años aislada del mundo, y la presencia de tanta gente la abrumaba. La suave brisa del fructificador Céfiro, dios del viento de Targelión, recorrió su rostro. Cuando el sol alcanzase su cénit, oficiaría la ceremonia de purificación para salvar a Atenas de la peste. Pero antes, decidió pasear por el edificio sagrado que aún estaba en reconstrucción. La guerra contra los persas se había llevado gran parte de la piedra, pero no había logrado arrasar con el esplendor de aquel lugar, rodeado de fragantes pinos, en el que de nuevo se erigía un lugar para los dioses. Bueno, no soy ninguna experta leyendo, pero me hace mucha ilusión que me pidáis también pues compartir un pequeño fragmento de esta historia.
Sí, cuando hay una parte de ficción, antes comentabas, de ficción y de realidad en esta novela histórica, lógico, como en cualquier otra novela, ¿no? Porque, y sobre todo aquí han pasado tantísimos siglos que bueno, no hay referencias, como tú bien dices, muchas veces escritas, en este caso de Sócrates, ¿no? Pero en algunas situaciones esa escuela de mujeres que hizo, por definirlo así, Aspasia, eran mujeres, pero no eran atenienses, ¿no? ¿O lo has marcado así por alguna razón? Porque sí es cierto que cuando relees parte de la historia, parece que aquellas mujeres que venían de fuera de Atenas tenían mejor suerte o mejor fortuna a la hora de formar parte de esas escuelas, ¿no?
Lo que estaban era un pelín más liberadas, sí. Porque a los atenienses... atenienses, tanto hombres como mujeres, si eran extranjeros, en cierto modo se les consideraba ciudadanos de segunda división, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que para una mujer ateniense era mucho más fácil, por ejemplo, contraer matrimonio, engendrar hijos. Entonces, lo que ocurría en esta primera escuela de Atenas que fundó Aspasia es que habitualmente iban extranjeras, que eran denominadas metecas, porque no tenían... tanto encorsetamiento, ¿no? No tenían a lo mejor a un marido que les prohibía ir a esos sitios, que es lo que les ocurría a muchas atenienses, que al final no solo vivían absolutamente una vida sumisa y silenciada, sino que también, por desgracia, no eran libres para tomar sus propias decisiones y empezar a formarse intelectualmente. Como digo, es muy importante remarcar que en aquel momento, por ejemplo, las mujeres no tenían acceso a los debates públicos. Todo era entre hombres, con lo cual el pensamiento no estaba destinado para una mujer y, como digo, no era concebible que hubiese personas de género femenino que fuesen lúcidas. Así que, por supuesto, habría muchas atenienses que lo eran, pero tenían que callarse y tampoco podían ir a una escuela.
Fíjate, Laura, que estamos hablando de hace 2.400 años, pero podríamos estar hablando de hace 40, que tampoco...
Es verdad.
Es
que
lamentable.
No han cambiado... Ahora, por suerte, sí, parece que todo se va acelerando, aunque, como digo, pues queda mucho trabajo por hacer.
Sí,
pero
sí.
Es verdad, te remontas al siglo pasado y según cómo y en qué lugares, pues madre mía, las mujeres pues no han tenido las mismas oportunidades ni condiciones, y eso es algo que tenemos que asumir,
claro. Pero
para eso estamos también, para reivindicar, ¿no?, nuestro papel y que a pesar de todas esas adversidades siempre ha habido mujeres muy ilustres. Eso es algo que también merece todo mi respeto, ¿no? El que haya mujeres que que han sido capaces de abrirse camino cuando no era nada fácil.
Claro. Hablas que en el libro hay mucha filosofía y estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué opinas de que la filosofía, y quizá en este tiempo yo la considero que sería más que necesaria e imprescindible, ¿no? El cuestionarnos todo, el tratar absolutamente todos los temas y el que se esté eliminando de alguna forma o se pretenda eliminar de los estudios, ¿no? Tanto, si quieres, en los institutos y universidades, por supuesto.
Sí, a mí es algo que me genera mucha tristeza y todas las personas que creemos en las humanidades reivindicamos la necesidad, es que es necesario que los jóvenes aprendan a pensar por sí mismos. Al final es lo que son las herramientas que te da la filosofía. En cierto modo, si tú estudias el pensamiento de estos filósofos griegos, el inicio de la filosofía, pero también la filosofía más contemporánea, vas a tener pues mucha capacidad, más libertad en el fondo, más libertad para pensar, para reflexionar, para cuestionarte las cosas, para no aceptar de entrada cualquier noticia que nos llegue, que por desgracia aquí los medios de comunicación, soy periodista, pero reconozco que no siempre obran con buena praxis, buscando un titular sensacionalista. Entonces, estudiemos humanidades, porque al final esto es lo que nos va a dar libertad. Es que es muy importante, y más en el momento en el que estamos, creo.
Claro,
es una pena que estén queriendo sacar todo esto. A mí me... Vamos.
Es que yo pensaba, Laura, a ver si va a ser más sencillo y sobre todo más provechoso para los grandes poderes enseñar a programar un ordenador que enseñar a pensar por sí mismo. Es decir, parece que estamos yendo hacia cómo enseñamos a pensar a un ordenador pero no nos enseñamos a nosotros mismos a pensar. Es que es un poco absurdo esto, ¿no?
Yo creo que a las altas esferas lo que les molesta es que la sociedad se cuestione las cosas, porque ahí es donde se generan los conflictos con ellos. Entonces, en momentos impositivos y de poder, siempre va a interesar tener a la gente sometida sin que ella misma se dé cuenta, porque al final no somos conscientes muchas veces. Pero si caemos en eso, en el no pensar, en el no debatir, no plantearnos lo que nos están diciendo, pues al final conseguirán ese cometido suyo tan desagradable, claro. y horrible, ¿no?
Es ese ruido que comentaba yo antes, ese ruido de fondo tan molesto que ideas políticas de uno u otro signo, incluso prensas de uno u otro color o signo, sea lo que sea, los seguidores de unos y de otros lo dan por amén sin cuestionarse absolutamente nada por el simple hecho de que lo diga gente con la que simpatizan o con la que piensan en algunos casos en cuestiones comunes, ¿no? Pero el cuestionarte, sobre todo con todas las fake news que está viendo, con toda la manipulación, hablando así de claro, sin buscar ningún eufemismo, que está viendo, yo muchas veces me echo las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo es posible que alguien se crea esto? Y no se cuestione sobre eso, sino simplemente diga, tienen razón, pero ¿cómo que tienen razón? Piénsalo, ¿no? Y la filosofía te ayuda a eso, ¿no?
Ahora también os digo que, bajo mi punto de vista, cometen el error de pensar que la sociedad es más tonta de lo que es.
Claro, claro.
Porque eso sí. Solo tienes que ver los debates políticos para darte cuenta. A veces nos tratan como tontos absolutos. Sí, 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 sí. Y es un error porque pues la gente pues tiene cabeza, por suerte. Yo creo que hay esperanza. En eso sí que lo tengo claro. A pesar de todo, creo que hay esperanza. Siempre habrá gente que rebata las cosas. Gracias también a las redes sociales tenemos una gran plataforma muy democrática para hacer oír nuestra voz, pues toda esta gente que seguimos creyendo en las humanidades, en las letras, pero también en las ciencias, por supuesto, en todos los campos de pensamiento, pues sigamos esta lucha, porque si no, es verdad que parece ser que nos quieren comer de alguna manera.
Desde luego, y yo creo que precisamente la maestra de Sócrates es un buen ejemplo de por qué es importante la filosofía y por qué es importante pensar por uno mismo. Oye, Laura, que nos ha encantado tenerte por aquí, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, David y Chema. Sois un encanto y he estado muy a gusto.
Gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Claro que sí, Laura.
Un abrazo
muy grande. Adiós. Y hasta otra.
Un abrazo.
Chao.
Hasta la próxima.
Bueno, Chema, a ver, ¿qué me trae por ahí?
Y mira, la semana que viene, El segundo jinete de Alex Beer, está editado por Maeva, lógicamente es una traducción, y vamos a tener con nosotros a la editora de Maeva, a Susana Germán, con la que hablaremos pues de este segundo jinete y sabremos un poco las editoriales con todo esto esto de la COVID y demás, cómo lo están pasando, cómo no lo están pasando, cómo se buscan novelas para luego traducirlas al castellano para que podamos leerla, y hablaremos de muchísimas cosas muy interesantes seguramente con Susana Herman, y esto será... pero la semana que viene.
Y sobre todo muy interesante, porque muchas veces nos centramos en los autores, en las autoras, y a veces el papel de los editores está ahí como, bueno, es muy secundario, pero claro, es muy importante.
Claro. Y si te digo Getafe con todas sus letras, segundos.
Es verdad, Getafe, estamos en Getafe Negro.
Efectivamente, claro. Pues esta tarde en el Federico García Lorca de Getafe, a partir de las 6:30, se presenta Getafe con todas sus letras, una antología poética donde hay poesía, pero también hay escultura, fotografía y demás, que bueno, pues como digo, se presentará a las 6:30 en el en el García Lorca, y luego hay una exposición en Espacio Mercado donde están los originales de todo lo que se plasma, digamos, en ese libro de Getafe con todas sus letras.
Getafe con todas sus letras, una antología maravillosa para, bueno, pues conocer también qué es lo que se está creando en Getafe, en el sur de Madrid. Chema Contreras, como siempre, un placer.
Igualmente, David.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de jueves de Hoy por Hoy en el sur de Madrid. Ya saben que mañana volvemos. Ahora, hora 14, noticias, actualidad. Hasta mañana.